La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La crisis entre Muñoz Marín, Piñero y Leonard Long. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Carlos Zapata, quien es profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce y quien es autor de un sinnúmero de libros sobre historia de Puerto Rico, particularmente el periodo de mediados del siglo XX.
¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Carlos, me gustaría comenzar el programa proveyéndole un trasfondo a nuestro radioescucha sobre Leonard Long, que no es una persona conocida como es el caso de Muñoz Marín y Piñero, que fue el primer gobernador puertorriqueño. Háblanos, ¿quién es Leonard Long?
Sí, Leonard Long es un contratista que se dedicaba a construir casas en gran cantidad, o sea, en masa. Es una persona de Carolina del Sur. Carolina del Sur es uno de los estados más racistas de Estados Unidos. Y Leonard Long venía con todas esas malas costumbres a Puerto Rico. Él vino a la isla en 1946. Vino a Puerto Rico porque Muñoz le pidió ayuda a varios funcionarios del gobierno federal para que lo ayudasen a que se pudiesen construir numerosas viviendas razonables en Puerto Rico. En aquella época, demasiada gente vivía en arrabales y en viviendas totalmente inadecuadas, y Muñoz Marín quería que la cosa mejorase. Y le recomendaron en Estados Unidos, en el Departamento del Interior, a Leonard Darlington Long, que viene a Puerto Rico y realmente empezó a construir casas masivamente. Por ejemplo, Puerto Nuevo. Bien, eso es una obra de él. Y la cosa es que las construía de una forma rapidísima, en masa. Llegó el momento en que hacía 50 casas por día. En un periodo de 18 meses construyó 4.500 casas en esa región. Y no solamente Puerto Nuevo, también en otros lugares de Puerto Rico, por ejemplo en Ponce, Villagrillaca. Eso fue construido por Leonard Darlington Long. Los condominios estos que se llaman Darlington en el día de hoy, que hay en Ponce, en Mayagüez, en San Juan. Todo eso fue él.
Y, o sea que el Darlington es por su segundo nombre.
Exacto, por el segundo nombre. Y la cosa es que construía casas masivamente. Y, por ejemplo, en Puerto Nuevo llegó el momento en que tenía 9.000 personas trabajando allí con una nómina de $1,000,000 al mes. Que en aquella época, hace tres cuartos de siglo, sería más de 10 veces lo que sería en el día de hoy.
¿Qué periodo de año estamos hablando la construcción de Puerto Nuevo y lo de Ponce?
Sí, eso fue entre 1946 y 1952.
Okay. Sí. Entonces, en este periodo, tú mencionas que quien lo atrae a Puerto Rico es Muñoz Marín. O sea, que él tenía una relación cercana con Muñoz Marín.
Bueno, no es que fuese una relación cercana de gran amistad. Fue solamente alguien que les recomendaron en Estados Unidos para construir casas en Puerto Rico, porque tenía reputación de que podía construir casas masivamente. Como le dije, aquí en Puerto Rico llegó el momento en que llegó a construir 50 casas por día en Puerto Nuevo.
Tenemos que recordar que en este periodo del 1946, 47, 48, el gobernador es Jesús T. Piñero y el presidente del Senado es Luis Muñoz Marín. En aquel tiempo ellos tenían una relación bien cercana. Piñero anteriormente había sido comisionado residente, había sido electo dentro del el Partido Popular en el 1944. Así que había una relación bien estrecha entre ellos. Explícanos, ¿cuál era la relación entre Piñero y Long?
Ok. Long llega a Puerto Rico en el 1946, que es el mismo año en que Jesús T. Piñero se convierte en gobernador de Puerto Rico. Lo nombran en julio del 46, asume la gobernación en septiembre del 46. Desde el principio, hubo una relación distinta a lo que pasó con Muñoz, Marín y Longo. Desde el principio hubo una relación bastante cercana entre Piñero y Longo. De hecho, para esa época se aprueba en Puerto Rico una ley de exención contributiva para las fábricas. ¿Está bien? O sea que si una fábrica somete una petición de exención contributiva, se la otorgan, no tiene que pagar impuestos federales, no tiene que pagar impuestos locales. Y en su relación con Longo, Piñero, cuando era gobernador de Puerto Rico, prácticamente le dijo que él podía pedir exención contributiva para las casas que construían, que estaba construyendo en Puerto Rico, porque las estaba construyendo estilo fábrica, de forma masiva, ¿bien? Como si fuese algo de, ¿verdad?, en línea. Y pues Long se quedó con la impresión de que podía recibir exención contributiva usando esta ley que se firmó. Hubo una en el 47, hubo otra en el 48, específicamente con la del 48. Pensaba que podía conseguir exención contributiva realmente motivado por las promesas que le hizo el gobernador Jesús T. Piñero.
¿Y él cualificaba?
Ok. Él fabricaba casas de forma masiva, como si fuese una fábrica que produce, ¿verdad?, productos de forma pues masiva. Pero lo cierto es que quien evaluaba si a una empresa se le daba o no exención contributiva era el Consejo Ejecutivo del Gobernador, lo que uno llamaría hoy en día el Gabinete del Gobernador. El Gabinete del Gobernador empezó a considerar la petición de Long, petición que hizo en gran parte motivado por lo que le prometió Piñero, lo que le dijo Piñero. Y el Consejo Ejecutivo, a fin de cuentas, decidió que no.
¿En qué año es esto?
En el 49. O sea, Long pide la ley que usa Long para pedir exención contributiva es una ley que se aprueba en el 48. En ese mismo año 48, él pide exención contributiva. En gran parte, pues, motivado por las opiniones que le dio Jesús T. Piñero. Y el Consejo Ejecutivo en el 49 le dice a Long que no.
Ahora, una pregunta. Ajá. Porque en el 48, cuando se aprueba esa ley, obviamente quien la firma es Piñero, que era el gobernador, uh-huh, y el presidente del Senado es Muñoz Marín. En el 49, pues es, o sea, en el 48 Muñoz es electo gobernador de Puerto Rico. Exacto. O sea que el gobernador es Luis Muñoz Marín.
Exacto.
Entonces, cuando se revisa esto en el 49, el gobernador es Muñoz Marín.
Es Muñoz Marín, exacto. Cuando el Consejo Ejecutivo le dice que no a la petición de exención contributiva de Long, el Consejo Ejecutivo es controlado por Muñoz Marín, que es el gobernador de Puerto Rico.
Y él había aprobado la ley como presidente del Senado.
Exacto. Pero es como dijo el Consejo Ejecutivo en el mensaje que le envió a Long negándole la exención contributiva. O sea, cuando hicimos esta ley, no pensamos en la construcción de casa. ¿Está bien? Porque, como le dijo Muñoz Marín a Alón, es que en Puerto Rico se están construyendo casas desde la época de los taínos. ¿Está bien? Y no podemos darle exención a alguien por construir casa. Y no solamente eso. Es la cuestión de que si le damos exención contributiva a Long por construir su vivienda, también habría que dárselo a todas las demás industrias que estaban en Puerto Rico construyendo viviendas. Y en esa época había una construcción masiva de viviendas porque Muñoz Marín estaba pues determinado a acabar con los arrabales y las viviendas inadecuadas en Puerto Rico. Y significaría esto pues tremendo golpe para el erario público en Puerto Rico de que ninguna de las empresas que construye casas paga impuestos.
¿Y qué sucede entonces cuando Long se entera que no le dan la exención?
Ok. Cuando se entera que no le dan la exención, Long hace básicamente dos cosas. La primera es que demanda al gobierno de Puerto Rico en los tribunales federales. Él va primero al Tribunal Federal de Puerto Rico, pierde su caso. Después va al Tribunal del Distrito de Boston, del Circuito de Boston, perdón, también pierde su caso. Después va al Tribunal Supremo de Estados Unidos y también perdió su caso. Todo esto fue entre 1951 y 1952. Ahora, mientras estaba en los tribunales, Long también hacía otra cosa adicional para intentar obtener la exención contributiva. Una cosa que hizo fue que intentó sobornar a Muñoz Marín. Muñoz Marín iba para elección en el 1948. Y lo que una de las cosas que hizo Long fue que le envió un cheque de $25,000, no a nombre del partido, sino a nombre personal de Muñoz Marín, para que lo usaran como quisiera. Y Muñoz Marín se lo devolvió, no se dejó sobornar. Otra cosa que hizo fue la amenaza. También tribunales federales, sobornos, amenaza. En las amenazas, en esa época, pues se estaba considerando la constitución del Estado Libre Asociado. Se estaba gestando todo eso. Y Muñoz, pues, esa constitución, después que se escribiera en Puerto Rico, después que se aprobase en Puerto Rico, tendría que ser aprobada por el presidente de Estados Unidos y por el Congreso norteamericano. Y Long amenazó con ir a Estados Unidos a arruinar la Constitución. Y no solamente eso, también amenazó con desprestigiar su gobierno, amenazó con irse, incluso con irse de Puerto Rico y no acabar las construcciones. O sea que usó desde tácticas legales, ir a los tribunales, donde fracasó, hasta tácticas que diría uno que son inescrupulosas, inmorales, porque sobornos, bien, amenazas de esta clase. Pero a fin de cuentas, Muñoz ni se dejó comprar, ni se dejó intimidar.
Entonces, ¿cuándo es que él llega a un acuerdo con Piñero?
Ok. Mientras Piñero es gobernador de Puerto Rico, pues Piñero le dice, mira, yo creo que tu forma de construir viviendas en Puerto Rico, que es en forma estilo fábrica, masivo, pues tiene derecho a pedir la exención contributiva. Así que esto ocurrió mientras Piñero era gobernador. Ahora, la ley de exención contributiva a la que Long, ¿verdad?, hace referencia es de 1948. Quedaban pocos meses para las elecciones del 48. Así que no se pudo considerar su petición mientras Piñero era gobernador. La decisión tuvo que dejarse para después que Piñero dejó la gobernación. Hay que decir pues que después que Piñero dejó la gobernación, realmente empezó a trabajar para Long y sus compañías en Puerto Rico. Y con un sueldo que aún en el día de hoy sería visto como un sueldo más que razonable.
¿De cuánto?
El sueldo era de $60,000 al año en 1949, que eso era 6 veces más que lo que ganaba como gobernador. Como gobernador, Piñero ganaba $10,000 al año. Como asesor de las empresas de Trump en Puerto Rico, ganaba $60,000 al año. De nuevo, esto fue hace 3/4 de siglo. Eso sería, no sé, $600,000, $700,000 en el día de hoy. Sería un sueldo fabuloso.
¿Eso no sería una forma de soborno?
Lo que pasa es lo siguiente. Es que no hay evidencia de un quid pro quo. O sea, tú apruébame esto que está aquí y después te empleo cuando dejes de ser gobernador de Puerto Rico para que recibas tremendo sueldo a cambio de lo que tú vas a darme de exención contributiva. Más que soborno, yo creo que lo que pasó fue lo siguiente, y es que Piñero se fue resentido del Partido Popular. ¿Está bien? ¿Por qué se fue resentido? El Partido Popular se fundó en el 1938, y cuando se funda es un partido pobre. No recibe dinero de las empresas de azúcar, como pasaba con los demás partidos de Puerto Rico. Y Piñero jugó un papel a un costo personal fuerte para él, para Piñero. Jugó un papel crucial en lograr que el partido quedase inscrito y en lograr que pudiese financiar la campaña de 1940. Y siempre fue un leal seguidor del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Llegamos a 1944. Ocurre una asamblea en Ponce, precisamente. Y en esa asamblea del Partido Popular en Ponce se van a escoger los candidatos para los diferentes puestos electivos. Un puesto era el de comisionado residente. Y se formó un casi motín en la asamblea de Ponce, por la cuestión de quién iba a ser comisionado residente. Porque la mayoría de los líderes que estaban en la Asamblea de Ponce eran populares independentistas y querían que el candidato comisionado residente fuese Rafael Arjona Siaca, que era un independentista de primera. Ya para esa época, 1944, pues Muñoz pues ya no estaba tan comprometido con la independencia. De hecho, se estaba acercando bastante a la autonomía. Y Muñoz no quería a Arjona Siaca como comisionado residente. Quería que fuese Antonio Fernó Gisern, que tenía unas ideas en cuanto a estatus político bastante parecidas a las de Muñoz. Se formó un motín, porque digo, no un motín en términos de peleas y eso, pero una discusión bien agria en esa asamblea, porque los delegados, pues, queremos a Arjona Siaca, y Muñoz, no, esto es una cuestión de confianza. Yo digo que renuncio al Partido Popular si nombran a Arjona Siaca y no Antonio Fernó Gisern. Y con esa amenaza, pues, de que renuncio, pues muchos delegados se sintieron, no sé, intimidados, sintieron tristes y decidieron aceptar como candidato de compromiso a Jesús T. Piñero. Así que Jesús T. Piñero fue seleccionado como candidato comisionado residente en la Asamblea de Ponce como candidato de compromiso, porque la mayoría de los delegados querían a Arjona Siaca, independentista. Muñoz quería a Antonio Fernó Gisern, autonomista. Se formó tremenda discusión y Muñoz prácticamente impuso a Piñero como candidato de compromiso.
Y entonces, ¿cómo vino la cuestión del nombramiento de Piñero a la gobernación? Que ahí se ve forzado a renunciar como comisionado residente. Muñoz favoreció ese nombramiento, ¿correcto?
Sí, eso es totalmente cierto. Cuando Harry Truman, el presidente Harry Truman, asume la presidencia de Estados Unidos luego de morir Franklin Delano Roosevelt en abril de 1945, pues empieza a hablar en Estados Unidos de nombrar a un gobernador puertorriqueño. Había personas que decían, tiene que ser Muñoz Marín, porque Muñoz Marín es el líder principal de Puerto Rico. Pero Muñoz Marín no quería ser el gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos. Muñoz Marín lo que dijo fue, yo solamente ocupo puestos públicos a los que me elige el pueblo, no que me nombre un presidente. Por tanto, pues, presento a Jesús T. Piñero. Y Jesús T. Piñero, después de muchísimos problemas, pues logró convertirse en gobernador de Puerto Rico. Y una cosa que hay que decir es que Piñero fue extremadamente leal a Muñoz Marín. O sea, como comisionado residente y como gobernador de Puerto Rico, la agenda de Puerto Rico la determinaba Luis Muñoz Marín, en realidad. Y Piñero, pues, tenía sus iniciativas, sobre todo en áreas de vivienda y eso. ¿Bien? Pero Muñoz Marín era el que dictaba la agenda en Puerto Rico y Piñero aceptó esa agenda sin protestar, sin quejarse, sin nada. Fue sumamente leal al Partido Popular y a Muñoz Marín. Y entonces ocurrió algo en la Asamblea de 1948 en el Partido Popular, que eso afectó muchísimo las relaciones de Muñoz y de Piñero. O sea, Piñero ayudó fuertemente en la fundación del Partido Popular. Piñero aceptó ser comisionado residente. Piñero aceptó ser gobernador de Puerto Rico. Todo esto siendo Muñoz Marín el que realmente ponía la agenda de Puerto Rico. O sea, fue un popular extremadamente leal al partido y a Muñoz Marín. Y llegamos a esa asamblea del 48. Ok, para 1948 ya se había aprobado la ley de gobernador electivo. Así que en la elección del 48, el gobernador iba a ser electo por el pueblo. Y en ese momento, pues Piñero era el gobernador de Puerto Rico. ¿Y qué ocurrió en la asamblea del 48? En la asamblea del 48, pues, todo el mundo postuló, o sea, todos los delegados postularon de forma unánime a Muñoz Marín como gobernador, como candidato a gobernador de Puerto Rico. Piñero relegado a un lado. También que le sirvió al partido y relegado a un lado en esto de gobernación, de ser gobernador de Puerto Rico. Muñoz Marín para intentar ayudar a su amigo. Pues mira, pues yo propongo, gracias por postularme para gobernador de Puerto Rico, lo voy a aceptar, dijo Muñoz Marín, pero yo propongo, ¿verdad?, que le demos a este popular tan leal y que tanto ha ayudado al partido, que se convierta en presidente del Partido Popular en lugar mío. Ahí por poco otro motín en la asamblea de 1948. Porque la gente empezó a gritar, no, 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 tiene que ser Muñoz Marín, tiene que ser Muñoz Marín. Felisa Rincón fue de las que más se alteró, que hasta lloró, porque tenía que ser Muñoz Marín. Y pues se volvió a nombrar a Muñoz Marín presidente del Partido Popular. Y llegó el momento, pues, de postularse al candidato a comisionado residente. Y todo el mundo sabía que Piñero quería ser el candidato a comisionado residente. Él fue el candidato a comisionado residente en el 44 y ganó por paliza en el 44. ¿Está bien? Y en el 48, pues quiere volver a ser candidato a comisionado residente. Pero en esta ocasión le echaron para el lado y postularon como candidato a comisionado residente Antonio Fernó Gisern, que era el que Muñoz quería desde el principio.
Y era el que había sustituido a Piñero cuando lo nombraron gobernador.
Exacto. En el 1946, Antonio Fernó Gisern, que era el candidato original de Muñoz en la Asamblea de Ponce del 44 y que se eliminó por el conflicto que se formó en esa asamblea y se puso a Piñero en su lugar, pues llegó a comisionado residente cuando Piñero se convirtió en gobernador. Pero en el 48, Piñero desea otra vez ser comisionado residente. Y de nuevo, a grito limpio, lo rechazaron. Y él se sintió humillado, se sintió, ¿verdad?, como que me usaron mientras me necesitaban y ahora me echan para un lado. A Piñero, en esa asamblea del 48, lo nominaron para senador por acumulación. Y él dijo, gracias por la nominación, no la acepto. Me renuncio a la política. Cuando acabe la gobernación, me voy de la política activa y vuelvo a la vida privada. Y volver a la vida privada significó empezar a trabajar para Leonard Darlington Long con 60 mil pesos al año.
Ahora, Carlos, ¿por qué tú crees que Muñoz toma esta decisión sabiendo que, como tú mencionaste, cuando él lanza el Partido Popular, Piñero fue, de hecho, recuerdo que él puso su automóvil a disposición y el automóvil de Piñero era el que se utilizaba Muñoz para viajar por las islas porque Muñoz no tenía carro y no, el Partido Popular no tenía dinero y la persona que más estaba en una posición más cómoda económicamente era Piñero. Uh-huh. Y él se entregó, como tú dices, alma y corazón al Partido Popular y a Muñoz Marín y le sirvió en todo lo que él quiso. Yo entiendo que su candidato era Fernó Gisern, quien ya estaba en esa posición, ¿verdad? Pero pudo haber usado, haber puesto a Fernó Gisern en otra posición. Uh-huh. ¿Por qué tú crees que él hizo eso a sabiendas de que estaba ofendiendo a una persona bien allegada a él?
Ok, Muñoz habla, ¿verdad? En su memoria lo menciona, que, y en otros documentos también lo dice, que uno de los grandes errores de su vida fue no preparar bien el ambiente para esa asamblea de 1948. O sea, porque no fue nunca su intención ofender y hacer sentir mal a Piñero. Fue sencillamente que no planificó la cosa y que no pensó que la gente fuese a rechazar una cosa que él mismo pidió. Porque el propio Muñoz fue que pidió, mira, vamos a darle a Piñero la presidencia del partido, yo renuncio y que sea Piñero el presidente. Pero como no preparó el ambiente, ocurrió lo que pasó. Que los delegados se prácticamente se amotinaron y no, tienes que ser Muñoz Marín. Y entonces, pues, después lo postulan para comisionado residente y no lo postularon, ¿verdad? O sea, él quería ser comisionado residente y lo rechazaron también. O sea, Muñoz lo sintió profundamente y consideró uno de sus grandes errores, el no haber preparado bien el ambiente en esa asamblea del 48. Por cierto, no es la primera asamblea en la que nos prepara muy bien el ambiente.
Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La crisis entre Muñoz Marín, Piñero y Leonard Long. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Carlos Zapata, quien es profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce y quien es autor de un sinnúmero de libros sobre historia de Puerto Rico, particularmente el periodo de mediados del siglo XX. Como hablamos en el segmento anterior, esta crisis está relacionada a un proyecto de ley proveyendo exención contributiva de 1948, en la cual Leonard Darlington Long, quien era un contratista que se había ubicado en Puerto Rico, proveniente de South Carolina, y que vino a Puerto Rico en 1946, uh-huh. Y que rápidamente se convirtió en uno de los principales contratistas construyendo la urbanización de Puerto Nuevo, que está cerca de Atorrey en San Juan, Puerto Rico, y luego otra en Ponce. Y en este periodo, sabemos que en el 46, Jesús T. Piñero, que era el comisionado residente, renuncia al ser nombrado por el presidente Harry S. Truman gobernador de Puerto Rico, y Fernó Hissern sustituye a Piñero como comisionado residente. Y en este periodo en el cual Muñoz Marín es el presidente del Senado, Piñero es el gobernador, Long es el contratista. Y ahí se aprueba esta ley y surge toda esta crisis entre ellos cuando Muñoz asume la gobernación en el 49 y no la aprueban la exención contributiva a Long y su corporación debido a que era un proyecto de construcción de casas y no era un proyecto de crear una fábrica, de crear empleo. Y si se le daba la exención a él, había que dársela a otros contratistas. Pero ahí surge todo este problema y nos quedamos en el segmento anterior hablando de la Asamblea de 1948, en la cual Muñoz es nominado para gobernador, las primeras elecciones de un gobernador electo, y Piñero pretendía regresar a Washington como comisionado. Uh-huh. Pero el Partido Popular y Muñoz Marín no lo aceptó, ya que querían respaldar a Fernó Hissern, que era el candidato desde el principio de Muñoz para comisionado residente en el 1944, cuando Piñero fue nombrado como un candidato de, en realidad, conciliación. Carlos, una vez sucede convención en 1948, y quiero mencionar que esas elecciones también fueron complicadas, no solamente en términos de la gobernación, etcétera, sino que hubo un problema con la cuestión de comisionado de presidente de la Cámara de Representantes, que había surgido anteriormente cuando Muñoz no quiso aceptar a Néstor Ramos Antonini como presidente de la Cámara y respaldó a Samuel R. Quiñones, presidente de la Cámara, cuando Muñoz era el presidente del Senado. Así que había ya una trayectoria de problemas internos dentro del Partido Popular. Y entonces tú mencionas que luego de que Piñero es rechazado, en realidad asume una posición bien, bien antagónica a Muñoz Marín al aceptar convertirse en empleado de Long en su corporación con un sueldo de $60,000 en aquel tiempo, que era 6 veces más de lo que ganaba el gobernador. Hablamos de que esto podría verse desde un punto de vista de una especie de soborno. Podría verse, porque hablamos de que Long le había tratado de contribuir $25,000 a la campaña de Muñoz, y Muñoz lo había rechazado. Uh-huh. Y entonces, él, después que aprueba esta ley de la exención, que Muñoz no se la aceptó, ¿verdad? Pero se convierte en empleado de él. ¿Cuál fue la reacción de Muñoz y de la opinión pública cuando Long anuncia que se va a trabajar para Long?
Al principio.
Cuando Piñero anuncia que se va a trabajar a Long.
Sí. Al principio no hubo una gran molestia de Muñoz hacia Piñero. Decidió volver a la vida privada, pues perfecto, tiene derecho a trabajar con Long. En cuanto a lo del soborno, de que decidió trabajar con Long, yo no estoy muy seguro, porque él realmente quería volver a ser comisionado residente. O sea que si llegas a ser seleccionado como candidato a comisionado residente por el PPD en el 48, él no hubiese ido a trabajar con Long. Lo que pasó fue que el desaire, o sea, el maltrato que sintió que recibió, pues está bien, me voy a la vida privada, me ofrecieron un trabajo aquí. Obviamente, Long le ofrece el trabajo a Piñero porque es ex gobernador, así que cree que puede tener, adquirir muchas influencias a través de él. Pero al principio Muñoz Marín no le molestó la cuestión de que se fuese Piñero a trabajar con Long. Por cierto, Muñoz Marín, la relación con Long por algunos momentos fue cordial, nunca amistosa, pero cordial, porque a Muñoz Marín le gustaba todas las casas que estaba construyendo en Puerto Rico y todos los empleos que creaba en la isla, ¿verdad?, en el proceso de construir esas viviendas. Así que al principio, pues Muñoz Marín, ni mal con Piñero, porque te fuiste a trabajar con Long, y al principio, pues tampoco fue muy mal con Long, porque me gustan las casas que están construyendo, los empleos que creen, que se están creando. Recordar, ¿verdad?, que en esa época estaban los arrabales realmente demasiado numerosos en Puerto Rico. La relación entre Muñoz y Long era cordial, pero no era amistosa, porque Long era bastante listo en el sentido de que muchas veces decía que las casas las iba a construir con estas especificaciones y después las construía con otras especificaciones distintas de forma tal de ahorrarse dinero y ganarse más chavos para echar más dinero al bolsillo de él. Era cordial, pero no era amistosa la relación de Muñoz con Long. Y con Piñero al principio no hubo problema. Hubo una ocasión en que Piñero hizo un viaje a Estados Unidos, creo que fue a Hawái, y empezó a defender la estadidad, porque Piñero empezó su carrera en el partido Unión Republicana, que era un partido estadista, y cuando Piñero fue a Estados Unidos y empezó a hablar de que en el futuro Puerto Rico debe ser un estado, eso molestó en algo a Muñoz Marín. Pero al irse a trabajar con Long, eso no le molestó muchísimo al principio, al principio.
¿Y qué sucede en los primeros años? Porque mencionas que él empieza en el 49 y esto va escalando en el 50, 51. Particularmente tenemos que ver que en Puerto Rico esta época era una época bastante complicada porque surge la revolución de 1950. Sí. La misma ley de la Mordaza que la había firmado Piñero como gobernador, uh-huh, y Muñoz como presidente del Senado. Y vemos que la situación iba escalando con la figura de Albizu Campos, el regreso de Pedro Albizu Campos a Puerto Rico, luego la revolución del 1950, luego la cuestión de la ley 600, la aprobación de la ley 600, la constitución de Puerto Rico, la asamblea constituyente. Mientras está sucediendo todo esto, ¿qué sucede con Piñero y Long?
Ok, Piñero está trabajando con Long sin mayores problemas. Pasa lo siguiente, cuando el gobierno de Muñoz Marín le niega la exención contributiva de forma definitiva a Long, pues como ya mencioné, pues Long demanda en los tribunales. Y después de varios años en los tribunales, Tribunal del Distrito de Puerto Rico, del Circuito de Boston, el Supremo de Estados Unidos, en todos los lugares perdió.
Entonces, ¿qué sucede?
Ok, cuando Muñoz Marín decide que va a buscar la constitución, eso lo decide luego de las elecciones del 48, voy a buscar una constitución mediante la cual nosotros, los puertorriqueños, creemos y controlemos totalmente el gobierno local de Puerto Rico. Bien, pues, porque hasta ese momento el gobierno que hay en Puerto Rico es un gobierno creado por los norteamericanos mediante la ley Jones de 1917. Los puertorriqueños no lo controlan totalmente y los americanos lo pueden cambiar cuando quieran. Y la misión de Muñoz Marín, o sea, el deseo de Muñoz Marín es que ese gobierno local de Puerto Rico fuese creado por los puertorriqueños y totalmente controlado por los puertorriqueños. Ok, pues cuando a Long se le niega la contribución, la exención contributiva, y cuando Long empieza a perder en los tribunales, Long dice, voy a desprestigiar a Muñoz Marín en Estados Unidos. y voy a buscar destruir la constitución que él busca allá en Estados Unidos. Porque la constitución, como mencioné anteriormente, primero iba a ser aprobada en Puerto Rico y después aprobada en Estados Unidos. Y él dice, la voy a destruir en Estados Unidos. Ok, cuando Olón empieza con esos ataques, allí es que Muñoz Marín empieza a hablar con Piñero y le dice dos cosas. Le dice, Piñero, deslígate por completo de Longa, que eso no es una persona honorable, eso es una persona de mala maña. Deslígate de esa persona y lo que le está diciendo Muñoz Marín es que renuncie a su trabajo de $60,000 al año. ¿Está bien? Y también le dice, mira, de una vez trata de hablar con él para que deje de molestar a Puerto Rico en cuanto a intentar arruinar la constitución que pensamos buscar en Estados Unidos. Y Piñero le dijo que no iba a hacerlo. O sea, Piñero le dijo a Muñoz Marín, ya yo hice todo lo que iba a hacer cuando en el 48 voté por el Partido Popular y cuando durante el proceso de aprobar la constitución en Puerto Rico, yo voté a favor de la constitución. Así que Piñero se negó a ayudar a Muñoz Marín. Las razones, saber lo que estaba en el corazón y el alma de Piñero, eso es imposible. Pero en mi opinión, los resentimientos por la forma en que fue tratado en los años anteriores debió haber jugado un papel importante en esa actitud de Piñero de que no te voy a ayudar en esto que está aquí.
¿Y Muñoz se arrepintió al final de haber manejado a Piñero de esta forma?
La verdad es que Muñoz Marín, poco después de lo que le pasó a Piñero en la asamblea del 48, él sintió muchísimo lo que ocurrió. Correcto. Él sintió muchísimo el no haber preparado el ambiente para que Piñero se fuese con dignidad bien de esa asamblea.
Ahora, de este capítulo de Long no se retractó en términos de...
Exacto. Después que Piñero empezó a trabajar con Long, y después que Long empezó a buscar hacerle daño a la Constitución, al gobierno de Muñoz Marín en Estados Unidos, y Piñero no hacía nada, Muñoz no estaba pensando en el pasado, Muñoz estaba pensando en el presente. Y en el presente lo que hay es que Piñero está trabajando como asesor de esta persona que está intentando arruinar lo que estamos buscando para el pueblo de Puerto Rico. Y bien interesante, una de las cosas que más hizo Long para intentar perjudicar a Muñoz Marín en Estados Unidos fue tratar de vender la imagen de que Muñoz Marín era un dictador. Un dictador y que la constitución que se estaba considerando en Puerto Rico era una imposición de él. Una cosa pues que él estaba intentando de implantar sin el apoyo real del pueblo. Y la cosa es que en algunos círculos federales estas acusaciones de Long y de sus amistades estaban teniendo efecto. ¿Por qué? Porque en el 1948 el gobierno, Piñero era el gobernador, Muñoz era el presidente del Senado, pero aunque Piñero era el gobernador, todo el mundo sabe que la agenda la dictaba realmente Muñoz. En el 48 se aprobó la ley de la Mordaza, debido al regreso de Albizu Campos, porque Albizu Campos estuvo en Estados Unidos entre 1937 y 1947, la mayor parte del tiempo preso. Lo dejaron libre, ¿verdad?, bajo palabra en el 43, pero se quedó viviendo en Nueva York por un tiempo. Vuelve en el 47, y cuando vuelve en el 47, de una forma bien agresiva, empieza a predicar la independencia. O sea, el momento de hablar se acabó. Llegó el momento de actuar. Y cuando se entera Albizu Campos de que Muñoz piensa buscar la autonomía, pues Albizu Campos empieza a hablar de que tenemos que parar a Muñoz. No podemos dejar que Muñoz Marín se salga con la suya. Y Muñoz le responde a Albizu Campos, ¿y cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a pararme? Por los votos no es. Y al poco tiempo empiezan a ocurrir actos violentos en Puerto Rico. El principal, una huelga bastante fuerte en la Universidad de Puerto Rico. Y fue durante esa huelga que se pasó la ley de la Mordaza. Una ley pues, que tiene unos elementos antidemocráticos feos. ¿Está bien? Porque quien predique mediante la palabra verbal o escrita, derrocar al gobierno por la fuerza, podía ir preso. Y en una democracia donde existe libertad de expresión, predicar tumbar un gobierno a la fuerza es algo desagradable, pero no se supone que sea un delito. ¿Bien? Y la cosa es pues que esa ley de la mordaza y después en 1950 la revuelta nacionalista hizo pensar a algunos funcionarios americanos de que había algún problema en Puerto Rico. Y cuando Long y sus aliados empiezan a predicar en Estados Unidos dictadura, dictadura, dictadura de Muñoz Marín, esa constitución no la quiere el pueblo, esa constitución se está aprobando en contra de los deseos del pueblo, va a haber personas allá que lo escuchen, que lo escuchen.
Ahora, háblanos sobre este senador Johnston, que se convirtió en un dolor de cabeza para Luis Muñoz Marín y la relación entre él y Long.
Sí. Leonard Darlington Long es de Carolina del Sur. Olin de Johnston es senador de Carolina del Sur. Y es difícil, ¿verdad?, poder expresar de una forma adecuada el racismo tan virulento que existía en esa época en el sur de los Estados Unidos. ¿Está bien? Long era un racista de primera. Johnston era también un racista de primera. Él fue gobernador de Carolina del Sur. Y por ejemplo, en una ocasión hubo un joven negro de 14 años que fue acusado de matar dos niñas blancas. Un joven de 14 años. Y este joven confesó el crimen porque la policía lo estaba prácticamente torturando, negándole alimentos y cosas por el estilo. Y el juicio duró más que un día. ¿Está bien? Duró más que un día. El del joven este se llamaba George Stiney, el joven, ¿verdad?, que supuestamente cometió el crimen contra dos blancas. En ese momento, Johnston era el gobernador de Carolina del Sur. Y mucha gente, sobre todo del norte, mira, hazle un juicio razonable a ese muchacho. Conmuta la pena de muerte a ese muchacho. Que le hicieron un juicio de un solo día y él se negó. En otra ocasión, hubo un negro que pidió votar en las primarias del Partido Demócrata en Carolina del Sur. En esa época de las leyes de los códigos negros, de las leyes Jim Crow, pues se le negaba el derecho al voto en términos reales a los negros en los estados sureños. Y un negro pues insistió en que quería votar y Johnston amenazó con lincharlo. O sea que el tipo era un racista de primera.
Entonces, él se convirtió en el paladín de todas las iniciativas anti-Puerto Rico. Y la verdad que convirtió su agenda en una que creó un ambiente tóxico para Muñoz en el Congreso.
Sí, lo que pasa es que Olin Johnston recibía dinero de Long para ayudarlo en sus campañas electorales. O sea que estaba realmente en el bolsillo de Long, Olin de Johnston. Y Olin de Johnston fue el instrumento principal que usó Long en el Senado norteamericano para intentar arruinar la Constitución de Puerto Rico. Por ejemplo, digo, Johnston jamás había tenido nada que ver con Puerto Rico. O sea, ni siquiera estaba en el Comité de Asuntos Insulares del Senado que bregaba con los asuntos de Puerto Rico. O sea, era alguien que jamás en su vida había mostrado interés por Puerto Rico. Pero cuando Long inicia su ofensiva contra Muñoz en Estados Unidos, Johnston se convierte pues, en el némesis de Muñoz en el Senado de los Estados Unidos. Por ejemplo, llegó la Constitución del Estado Libre Asociado al Senado. Porque la Constitución del Estado Libre Asociado, después que se aprobara en Puerto Rico, había que aprobarla en Estados Unidos, presidente y Congreso. Cuando llega específicamente al Senado, Johnston busca arruinarla, propone varias enmiendas. Una enmienda fue que el gobernador solamente puede postularse más que un término. Eso hubiese significado prácticamente que Muñoz no hubiese podido postularse por segunda ocasión porque ya era gobernador en ese momento. Esa enmienda que propuso Johnston no pasó. Pero después propuso otra enmienda. Hay que recordar que lo que busca Muñoz Marín con la Constitución del Estado Libre Asociado es que el gobierno local de Puerto Rico sea totalmente creado por los puertorriqueños y controlado por completo por los puertorriqueños. Entre las cosas que conlleva ese control completo está que si los puertorriqueños quieren enmendar su constitución, lo pueden hacer. Pues Johnston propuso una enmienda en el Senado para que cualquier enmienda que los puertorriqueños hiciesen en el futuro a la constitución del Estado Libre Asociado tuviese que recibir el visto bueno del Congreso. Y eso mataba la meta de Muñoz Marín de control total del gobierno local de Puerto Rico. Porque si cada vez que queremos hacer un cambio a la Constitución tenemos que ir a pedirle permiso al Congreso, yo no tengo un control total. Y esa enmienda pasó. Esa enmienda pasó en el Senado. Y por poco arruina a la Constitución.
Ahora, no se aprobó esa enmienda finalmente, ¿no?
La enmienda se aprobó por el Senado. Lo que pasa es que Muñoz Marín, Fernández y otra persona iniciaron una campaña intensa en contra de esa enmienda que sí se aprobó en el Senado. Ahora, en el Congreso está el Senado, pero también está la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes se convirtió en aliado de Muñoz en contra de esa enmienda. Ok, y cuando hay diferencia entre lo que determina el Senado y lo que determina la Cámara de Representantes, se crea lo que se llama un comité de conferencia, donde miembros del Senado y de la Cámara se reúnen para ver qué es lo que se va a hacer. ¿Y qué fue lo que se decidió cuando se reunieron en comité de conferencia miembros de la Cámara, miembros del Senado? Decidieron quitar esa enmienda que pasó en el Senado. A instancia de Johnston, el aliado de Leonard Darlington Long. Y lo lindo es, lo gracioso es que cuando se mata la enmienda en el comité de conferencia, Johnston no protestó. No protestó porque Long le dijo, olvídate de la enmienda, que tengo problemas por acá.
¿Y qué problemas tenía por acá?
Los problemas que tenía Long es que el FBI lo estaba investigando. Lo estaba investigando porque estaba intentando, según el FBI, estaba intentando cometer fraude contra el gobierno federal, específicamente contra la Administración Federal de Hogares. Ok, esa agencia en Puerto Rico era dirigida nada menos que por un amigo de Long. Se llamaba Frederick Carpenter, que también estaba pues, en la nómina de Long, lo más seguro. Ok. La Administración Federal de Hogares buscaba ayudar a Puerto Rico en la cuestión de construir muchas viviendas de varias formas. Una forma es que venía un contratista a Puerto Rico a construir viviendas. Pues ese contratista tiene que buscar dinero prestado en un banco para después construir las viviendas. Y la Administración Federal de Hogares le garantizaba el pago de hasta el 90% de los préstamos. O sea que si tiene problemas, nosotros te pagamos el préstamo. ¿Y qué ocurre? Pues dos cosas ocurrieron. Primero, Frederick Carpenter, el director de la Administración Federal de Hogares de Puerto Rico, cuando vinieron otras compañías a intentar construir viviendas en Puerto Rico, les dijo, mira, tú no cualificas para las ayudas de mi agencia, porque aquí no hay mucha demanda de hogares. ¿Está bien? Y con ese motivo le dejó a Long prácticamente un monopolio en la construcción de viviendas en Puerto Rico. Y el FBI descubrió eso.
¿Y cómo termina Long? ¿Cómo termina Long?
Salió inocente. Salió inocente.
¿Y cuándo él se va de Puerto Rico?
Él se va de Puerto Rico después de todos estos problemas. Él se va a mediados de los 50, y muere en los 70.
En South Carolina.
En Estados Unidos. Sí, sí.
Y Piñero sabemos que muere en el 52.
Murió el 18 de noviembre de 1952, poquito tiempo después de las elecciones de ese año, del 52, donde él anunció públicamente que pensaba votar por el Partido Popular.
¿Y qué sucedió con las corporaciones de Long aquí en Puerto Rico?
Eso con el tiempo decayeron. O sea, él se va de Puerto Rico, se va en desgracia de Puerto Rico. con una acusación de la cual salió inocente. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, no pudieron probarle el caso de que tú quieres un monopolio en la cuestión de la construcción de vivienda, porque Piñero te hizo la promesa de que te iba a dar exención contributiva, etcétera.
El programa de hoy hemos discutido la crisis entre la relación de Muñoz Marín con Piñero, con Long. Vemos cómo Muñoz Marín no pudo mantener una relación buena con Piñero al final de su término como gobernador, y aunque se trató de darle algún tipo de participación presidiendo el Partido Popular, Muñoz no pudo bregar con la Asamblea para que lo aceptara. Y esto tuvo un desenlace funesto en términos de la relación entre ellos, lo cual se complicó cuando Piñero acepta ser empleado de Long y Long se convierte en el principal enemigo de Muñoz Marín, no solamente en Puerto Rico, sino en Washington, creando un serio problema para el proyecto del Estado Libre Asociado de Muñoz Marín. Vemos como al final, pues, Muñoz es reelecto en el 52 con una cantidad de votos extraordinaria. Luego Piñero muere a finales de 1952 y Long se va de Puerto Rico y pasa sus últimos días en South Carolina. Muchas gracias, Carlos.
Fue un placer estar en programas de usted y siempre a sus órdenes.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.